donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Y como cada viernes, la que me ha liado a mí, no puedo yo pedir ni un viernecito, ni Esther tampoco, no hay manera de coger un viernecito que agregado al sabadito, luego viene el dominguito, pero ¿quién le va a fallar a Muekel?
Te copo los pelos de tu hipoca.
Si están los oyentes ahí esperándolo todo. Joaquín Muekel, buenos días.
Buenos días, mi alma, ¿cómo estás, hijo mío?
Muy bien, ¿qué tal tu paso por Jabugo? Pues mira, te fuiste de aquí, pues te enajaste.
Te voy a contar el tema, que es muy curioso. De aquí me fui a Jabugo, que fui a una ponencia que la desarrollé.
Sí, contaste a los oyentes.
Sobre el tema de la protección del ibérico. El ibérico tiene un problemilla, que es que, claro, se está dentro del propio sector hay diferencia. No es lo mismo la persona que cría el cerdo con bellota 100% que el que cría el cerdo con pienso. No lo mismo sacar al cerdo de la dehesa que tenerlo de dehesa. Obviamente, no es lo mismo, ¿no? Bien. Pero quitando esto, el problema, aparte que hay unas diferencias dentro del sector, lógicas, que la política siempre aprovecha. La política aprovecha las diferencias diciendo, cuando está el sector unido, venía a verme mientras, tú sabes. Bien. Pero hay una segunda parte que es la siguiente. El coqueteo que se está haciendo del ibérico en China y en Estados Unidos. Sí. Estados Unidos, sobre todo, hay un problemón porque ha habido dos personas, que uno era de origen andaluz, que se llevan, después de un montón de papeleos, consiguen
entrar
porque llevan animales desde España a Estados Unidos, con lo difícil que mete un animal de Estados Unidos. Lo consiguieron, después de un papeleo impresionante. Llevaron, si no recuerdo mal, uno de ellos 150 cochinos que ya allí se están reproduciendo.
Ah, para reproducir allí.
Sí.
Cochinos vivos.
Cochinos vivos. Con el trabajazo, Vigorra, que cuesta entrar en Estados Unidos, no una oncha de jamón, el cochino.
El cochino.
Bien, lo consiguieron.
Y el transporte.
Lo consiguieron. Una vez conseguido, ¿cuál es el problema? El problema que una vez conseguido es que se está produciendo, están fabricando lo que lo vienen a llamar el ibérico americano. Todavía en América puede haber problemillas, pero el problema es cuando esto pase a China. En China o chino, como cojan esto, estamos muertos. Entonces, ¿cuál es el tema? Ellos querían que yo les dijera, desde mi modesto punto de vista, qué formas había de protección, cómo se puede proteger esto, ¿no? Entonces, existen dos cosas, los temas de producto, que son las denominaciones de origen protegida, denominación de origen Jabugo, denominación de origen Los Pedroches, por ejemplo.
Sí, sí.
Es una de las cuatro. Claro, en España está Salamanca, está Jabugo, está Los Pedroches. Pero claro, pero no tienen, Vigorra, la protección del ibérico. Ninguno dice ibérico. Vaya Los Pedroches, ibérico. No, la palabra ibérico no tiene ninguna de las cuatro. Por lo tanto, la protección del ibérico no es suficiente con esas cuatro denominaciones. Ahora empiezan los problemillas internos, Vigorra. Mira, China firma un acuerdo con la Unión Europea para importación de productos agroalimentarios, donde incluye 100 referencias españolas. 100 referencias europeas, europeas, de las cuales 12 son españolas, ninguna es del ibérico, aceite, vinos, pero ninguna. O sea, China tiene un convenio con la Unión Europea diciendo, oiga, estas 12 referencias las importo de la Unión Europea y tal y cual. ¿Qué ha pasado? Ese acuerdo vigora por 4 años, del 21 al 25. Ya empiezan los problemas de cada uno. Como Los Pedroches, Jabugo y creo que Salamanca tienen hablado o previsto que cuando terminen estos 4 años del acuerdo de China con la Unión Europea, esas 3 referencias van a entrar dentro del convenio chino-europeo. Dicen, yo ya tengo mi problema resuelto. El que vengas atrás, que es arree. ¿Entendido? Entonces, con esta situación, el Ministerio de Agricultura, que ve cierta división, ¿qué hace? Dice, cuando se pongan ustedes de acuerdo, los del 100% bellota, los de la bellota 50, los del pienso, los de no sé cuánto, los de... Cuando se pongan ustedes de acuerdo, vienen ustedes por aquí a mi ministerio, que yo gustosamente les abro mis puertas y les consigo a ustedes algo superior, que es la IGP, Indicación Geográfica Protegida. La carne de Kobe, por ejemplo, de Baigú, este lo ha conseguido. Uh-huh. ¿Entiendes? Y si ellos han conseguido esto, ¿por qué no lo conseguimos nosotros? Lo que es imposible, Vigorra, digo, para que los oyentes lo entiendan, es patentar o marcar el animal. O sea, la diferenciación marcar y animal está prohibida. Tú no puedes patentar un animal. El único animal que puede patentarse, Vigorra, sería aquel que no venga de un proceso biológico. Imagínate, el ratón de Harvard famoso, sí. Este para, eso sí, porque es un ratón que he creado yo. Entonces, pero si es por un proceso biológico de reproducción normal, tú no puedes, por lo tanto, el cerdo ibérico como tal, como el animal, no puedo.
Ya.
Oiga usted, yo no puedo patentar la uva, pero sí puedo patentar la manzanilla que sale de la uva.
Sí, sí, sí.
Yo no puedo patentar la uva, pero sí puedo patentar el vino de Ribera del Duero que sale de la uva.
Sí, sí.
Entonces, yo no puedo patentar el cerdo, pero sí el producto que sale del cerdo. ¿Con estas qué tenemos? Dos cosas. Los productores americanos, Vigorra, han hecho algo donde yo entiendo que el sector no ha atacado. Y se lo dije en aquella ponencia, ¿no? Señores, vamos a ver. Los dos americanos han puesto las siguientes marcas en Estados Unidos. Iberian Pastures y Acorn Seeker. Si hacemos una traducción literal, Vigorra, Iberian Pastures sería algo así como pastos ibéricos. Sí. Y Acorn Seeker sería buscador de bellotas.
Ya.
¿No? Bien, sí, sí, buscador de bellotas. Y yo digo, si tú no pastas en Iberia y tú comes nueces y cacahuetes que no bellotas, tú estás a tu público americano. Yo no estoy hablando ya de la IGP, que eso sí. Ya hasta que no se pongan de acuerdo, muy bien. Pero hay algo que nos interesa a todos. ¿Qué es esto? Ataquemos la marca. Y dije aquella... acuérdate aquello que se decía en la época de la Alemania nazi. Decía, ¿qué tiene que ver la Alemania nazi? ¿No esto? Sí. Cuando empezó la Alemania nazi, decían los que estaban tranquilos, pero esto no va por mí, esto va por los judíos. Sí. Después fueron los gitanos,
sí.
Después fueron los negros. Y cuando me tocó a mí, era demasiado tarde.
Ya no había nadie para mí.
Entonces, no se miren el ombligo pensando los que están protegidos y tienen los negocios diciendo, como yo ya estoy protegido, esto no va conmigo. Mire usted, tres denominaciones que tenéis previsto entrar con China. Está también en Estados Unidos. Céntrense, comprendan que las diferencias son lógicas. Uh-huh. ¿Qué le pasa al del 100%, Vigorra? Muy sencillo. La persona que cría el cerdo 100% bellota no quiere mezclarse con el que le da pienso.
Claro.
Pero es que el que te la pienso no quiere que le quiten y que se sepa que es pienso, porque entonces pierde la condición de ibérico. Si esto es la Vigorra, señores, dentro de la unidad del sector podemos hablar de productos diferenciados,
pero
no pasa nada.
Todo esto te lo has preparado, sí. Porque te llamaron para Jabugo, ¿no?
Exactamente, el alcalde de Jabugo,
de Gilbert, esto no tenía
ni puta idea.
A ti te gusta el jamón en el plato, como a mí.
A mí cuando llegué digo, señores, que sepan ustedes
que
hace un chico como yo en un sitio como este. Pues mire usted, muy sencillo, se demuestra que estudiando las cosas se saben.
Pues nada, me alegro mucho de que...
Pero espérate, que de ahí, ¿sabes dónde me fui, no?
¿Dónde te fuiste?
Piqué algo a Arcos de la Frontera, a la parroquia de San Francisco. Aquello estaba lleno de vigorrianos tuyos.
Sí, pero allí tenías, ¿qué era lo que tenías?
Una charla con el párroco que se portó el hombre estupendamente. Sí. Yo llegas a Arco, Vigorra, a las 9 de la noche, después de la paliza llevada del día, de Jabugo, y digo, bueno...
¿Conduciendo tú?
Sí, sí, conduciendo yo y solo. Digo, bueno, cuando llegué a San Francisco, merecerá. Y llego a las 9 de la noche, Vigorra, y veo la parroquia muy grande, y veo 20 o 15 personas. Digo, no me digas tú a mí, que yo me he pegado una paliza para 15 personas. Oye, llega el cura, el párroco, estupendo, un sacerdote joven, me empieza a enseñar la parroquia, los logros que ha hecho, y cuando salgo fuera, Vigorra, la parroquia llena de gente. Digo, padre, digo, me iba yo a acordar de la guasa aquí, ¿eh? Total, que echamos un rato, y sobre todo, la cantidad de oyentes tuyos, Vigorra, que obviamente se llevaron toda la noche diciéndome, te diré recuerdo.
Ah.
Y lo otro que te he traído es Pedro, que es un señor que consiguió, porque le movimos el tema de lo del complemento de paternidad,
sí.
Pues el hombre tenía un detalle y ha dicho que te diera, aparte, un decimito de lotería,
que
te entrega, para que tú lo sepas.
Así pues que... Pedro, muchísimas gracias y que nos toque. Como hemos hecho antes una parodia del anuncio de Navidad, lástima que no hubieras estado. La próxima...
Estoy viendo una cosa que sé lo que es, o creo que sé lo que es.
¿El qué?
Lo mismo me equivoco. Ese folio que tienes en la mano no será un libro de 1700 y pico sobre Valencia.
De 1700, lo he leído esta mañana, leído
sobre Valencia, ¿no? Sí, sí. Anda, mira cómo.
De 1700.
¿Te gusta tu mueque, ¿eh?
Vamos, que no pierde una.
¿Te gusta tu
mueque? Se lo he leído al personal y se ha quedado.
¿Te gusta tu mueque o no?
Sí.
Me lo sé, me lo sé.
Bien, pues vamos ahora. Vamos ahora con Juan y vamos a empezar la sección de oyentes. Ya saben que pueden comunicar con el público tiene la palabra @rtva.es. El público tiene la palabra rtva.es. Dejan título de su caso y número si quieren hablar con Joaquín Moekel o bien con Arévalo o contarnos su caso. Vamos con Juan y Juan, buenos días.
Buenos días, Venga. Jesús. Buenos días, Moekel.
Buenos días.
Venga, dale.
Mire, yo digo, el problema que yo tengo que es que yo heredé una casa hace cuestión de dos años y pico, que era de mi tío, y ahora resulta que es que tiene un, en la planta de arriba tiene una habitación, y resulta que el vecino de al lado dice que esa habitación que está arriba de la casa de mi tío es suya. Entonces yo quería saber a ver de qué manera podía yo informarme bien de si, si me pertenece a mí o le pertenecen a ellos.
Bueno, vamos a ver lo siguiente.
Es que estoy muy nerviosa, ¿eh?
No, tú tranquila. Aquí dice, naturaleza de la finca urbana, vía pública, la calle tal, número tal, ¿vale? Superficie del terreno, 30 metros cuadrados y 75 decímetros cuadrados. Linda a la derecha con una tal Isabel, con un tal Domingo y con uno no sé cuánto, ¿vale? Bien. Exacto. Y ahora, aquí no dice más descripción de la finca, es que no dice nada más.
Nada, no, es que no hay más nada.
Es que pone casa nada más. La pregunta mía es la siguiente, la habitación que hay encima de tu casa, te pregunto, ¿por quién ha sido utilizada siempre?
Por el vecino de al lado.
¿Y cuánto tiempo lleva utilizándola?
Pues yo llevo 2 años, mi tío llevaba unos 40 años con la vivienda. Mi tío compró la vivienda, sí. Y el vecino le dijo que esa habitación le pertenecía a ellos.
Ya, pero la pregunta mía, ¿tu tío ha dejado que este hombre esté durante más de 30 años utilizando eso como suyo?
Sí.
Pues entonces lo tenemos muy complicadillo. Lo tenemos muy complicado. Él accede a esa habitación desde su casa, no desde la tuya, ¿no? Que él accede a esa habitación desde su casa, pero, no desde la tuya, ¿no?
Sí. No. Él tiene una puerta para su parte y por allí entran ellos.
Eso es, vale. Y a ti lo único que te molesta es que está encima tuya.
Exactamente, está encima mía, no la puedo vender porque, claro, en el momento que digo, la habitación esta no pertenece a mi casa. Todo el mundo se me echa atrás.
Claro. El tema es el siguiente. Tenemos, Juan, y eso un poco complicado. Te digo por qué, porque cuando una persona ha estado poseyendo como dueño más de 30 años, ahora no se puede venir diciendo esto es mío. Es que tu tío lo ha permitido, ¿entiendes? Entonces eso es muy complicado, es muy complejo, muy complicado. Distinto es que yo te aconseje, de todas maneras, que busques un arquitecto, para que veas hasta qué punto está montando en tu casa y está dañando, habría que buscarlo de alguna forma, ¿entiendes? Buscar la solución, decir, usted será el propietario del cuarto, pero a mí me está dañando porque está construido sobre mi propiedad. No sé si me estoy explicando. Esto es que era muy, esto era muy usual, Juan, y antiguamente, en los pueblos sobre todo. Lo que se llama montarse una en lo alto de la otra casa, ¿entiendes? Eso era muy normal, eso era una cosa muy típica. Claro, el tema ahora es, oiga usted, cuando resulta que yo llevo 30 años o más en este caso, poseyendo como dueño ese cuarto, no se me puede sorprender diciéndome ahora este cuarto es mío, ¿entiendes? O esto pisa mi propiedad. Pero sí sería bueno que buscaras un arquitecto, Juan, y eso sí es bueno que lo haga. Búscame un arquitecto que vea exactamente si está dañando o está soportando un peso que la finca no puede. Vamos a intentar buscarlo por ahí. Un informe de un arquitecto que nos diga, que le ponga problema a esa construcción porque está dañando la propiedad tuya. ¿Me entiendes lo que quiero decirte?
Sí.
Y si no, hay otra solución que es la siguiente. Si vemos que por ahí no podemos, Juani, tenemos que explorar la posibilidad de comprar cuarto.
Lo he intentado yo.
Nada, ¿no?
No es que lo he intentado, nada, no me lo quieren vender.
No quiere.
No me lo quieren vender. Yo lo intenté en el momento que mi tío ya me dejó la herencia. Lo primero que hice, antes de hacer la escritura.
Y están ellos bueno, vamos a hacerlo al revés. ¿Y ellos comprarte la casa? Eso no lo has probado.
No.
Juan, te voy a contar lo que quiere. Te voy a contar lo que quiere el pajarillo de tu vecino. Tu vecino, que es un listo, sabe que si te vende el cuarto, la casa vale dinero. Entonces dice el pajarillo: yo a mi Juani no le vendo el cuarto. ¿Para qué? para que Juani se aburra, no pueda vender la casa, baje cada vez más de económicamente la cantidad que pide, sí, y se la compre yo. Pues ya está. Pues entonces nosotros, para no perder mucho el tiempo, hacemos lo siguiente. Oye, vecino, ven para acá. Yo no quiero lío contigo porque esto es una herencia mía y no quiero más follones. Tampoco me voy a quedar con una casa llena de problemas. ¿Por qué no me la compras tú a un precio razonable? No sé si me estoy explicando.
Sí.
Son tres posibilidades.
Yo quería comentar.
Sí, perdón. Dime.
Que yo le también, que esa casa también es heredad. Esa casa, los que la tienen ahora son nietos, bisnietos, yo no sé, que no, porque ya los abuelos murieron, los tíos murieron, y ahí están los bisnietos. Son muchísimos, tampoco se ponen de acuerdo. Está que ya también tiene un problema que tampoco ahí no.
Ya, atente, no, pero ¿quién vive ahí? ¿Quién vive ahí?
Hay nadie.
Ah, no vive nadie.
No, en esa casa no vive nadie. Yo digo que en mi casa, en la habitación que está arriba, tiene las ventanas rotas, le entra agua y cualquier día, porque ya me está cayendo el agua a mí.
Pues mira, intenta, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar nosotros el son. Al igual que ellos han llevado 30 años poseyendo eso como suyo, empieza tú a hacerte de dueña de aquello.
¿Y cómo?
Pues mira, arreglando las ventanas.
Pero tengo que abrir una puerta por mi parte, porque mi puerta está cerrada, por mi parte no hay puerta.
Pero intenta abrir la ventana desde fuera con una escalera larga, eso no será muy alto, ¿no? Que será una primera planta, ¿no?
Sí, una primera planta.
Pues te llamo ahora mismo a un cristalero o a un carpintero y desde fuera de la calle arregla la ventana y las tejas. Y dices tú, Joaquín, ¿le voy a arreglar yo la casa a uno que no es mía? No seas torpe, Juani, no seas torpe, Juani, no seas torpe. Te está arreglando tu propio problema. Porque si se llueve, quien se está perjudicando eres tú. Pero es que hay una doble maldad mía. Si tú empiezas a arreglar aquello, poniéndole los cristales, las tejas que te falten, tú estás intentando ya empezar a mostrarte como dueña de aquello.
Ya.
¿Me está entendiendo el truco?
Sí.
O sea, te estás arreglando tu problema, porque si no, se va a seguir lloviendo. Pero aparte, estos movimientos tuyos de arreglar aquello están haciendo, en cierta forma, que tú te hagas como dueña de aquello, porque tú estás diciendo arreglando aquello como si fuera mío.
Ya.
¿Entiende ahora o no entiende ahora?
Sí.
Venga.
Piénsate toda esa.
Haz lo que te he dicho. Y lo del arquitecto también.
Y
¿vale?
Lo del arquitecto, el informe, Pedro. ¿Tú quieres ver ese informe? Sí.
Es que me quería comentar otra cosita. Es que esto no reza ni en la escritura mía ni en la escritura de ellos.
Ya,
es que
sí,
no reza en ninguna de ellos.
Pero hay una cosa que sí reza, que tú no tienes ninguna puerta de entrada y él sí la tiene desde hace 40 años.
Exactamente.
¿Te parece? Entonces, no todo Juani tiene que estar los papeles.
Ya.
Pero por eso, tampoco lo tienes tú.
Sí.
Pero está sobre tu papel. No. Pero está sobre tu casa. ¿Me entiendes lo que te digo?
Exactamente.
Haz lo que te he dicho. Y no discuta.
Usted me ha comentado.
Primero, vete a un arquitecto que te haga un informe sobre ese cuarto, si eso está pisando, no está pisando, tiene fuerza, no tiene fuerza, que puede perjudicar los cimientos de tu casa. ¿Vale? Un informe. Y segundo, arréglame las ventanas y los agujeros del cuarto que está mojándote a ti. Para arreglarlo, intenta hacerlo desde fuera. No sé si me estoy explicando. Te llaman, pónmela que. Pero tú no explicas a nadie nada. Tú lo arreglas.
No cuentes la película tuya.
¿Me estás comprendiendo o no me estás comprendiendo? Entonces, arreglando eso, estás consiguiendo dos cosas. Primera, que estás protegiendo tu casa porque si sigue mojándose se va a estropear cada vez más. Y segundo, si tú empiezas a arreglar cosas de la casa de al lado, supuestamente estás haciéndola como si fuera la dueña del cuarto. Y eso nos interesa que tú te muestres como dueña para ver si tenemos suerte. Igual que se ha llevado 30 años de dueño, ahora me lo lleve yo.
Pues venga, mándanos el informe ese que lo quiere ver Joaquín, el informe que tengas del arquitecto. Y te podrá decir, en fin, lo que él vea. Vamos ahora con Manuel Francisco, que nos llama desde Albolote. Manuel Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Venga, te escucha Joaquín.
Pues mire, yo llevo 2 años ciego, invidente, y desde hace un año estoy solicitando al Ayuntamiento de Albolote, aquí en la provincia de Granada, pues que funcione un semáforo, que lo enciendan y que sea acústico para todo el mundo que pasa por ahí. Todo tipo de personas mayores, niños, de hecho, enfrente en colegio. Bueno, pues ese semáforo, que confluyen tres carreteras, confluyen a ese semáforo, pues cada vez que voy a cruzarlo es que me juego la vida. De hecho, no para nadie. No para nadie porque pasa todo tipo de vehículos, pesados, autobuses, turismo, todo tipo de vehículos. Yo mido 2 metros y pongo el bastón blanco en alto para poder pasar. Pues no hay manera. Me han estado a punto de atropellar 2 veces. Este
Vaya.
verano han pillado gente e incluso un conductor del metro. En el ayuntamiento estuve 2 veces, he hecho sendos escritos. En la 11 ha hecho 2 escritos también al ayuntamiento. Y en mayo salí en Canal Sur Granada, que me hicieron una entrevista. Y hasta la fecha,
No, no han hecho
nada.
nada. ¿Y te han
Nada.
contestado alguno de los escritos tuyos?
Nada,
Nada,
nada.
nada, nada. Bueno, pues llamaremos. No sé
A
si
mí,
Joaquín ahora.
a mí me da vergüenza
A mí
que me
también.
hable de un pueblo como Albolote, hablándome del metro. Metro en Albolote, y en Sevilla todavía no tenemos, nos faltan 3 líneas. Y resulta que es un pueblo muy importante para tener metro, pero no es un pueblo importante para que arreglen un semáforo. Me parece vergonzante, señor alcalde o alcaldesa Albolote. Me da igual del signo político que sea usted,
Sí.
pero es vergonzante. Y deje usted ya, señor concejal de Movida, de decirle que los problemas que funcionan los semáforos de la policía local. Tenga usted un poco de vergüenza. Tenga usted un poquito de vergüenza. Sí, si nos está escuchando, que tenga un poquito de vergüenza. Decirle a un ciudadano que los problemas de los semáforos tiene que ir a la policía para que lo haga. ¿Cómo? ¿Cómo a la policía? ¿Pero esto qué es? Es vergonzante. Haga el favor de arreglar el semáforo, pero no porque Manuel Francisco sea invidente, sino porque es una vergüenza que un ayuntamiento no funcione el semáforo. Con invidente o con
Porque
vidente.
los semáforos están
Y
puestos.
más diciendo que si tenemos un metro, que
Sí,
si la salida del
sí.
metro.
O sea, que los semáforos están, lo que pasa es que no funcionan. O sea,
Exacto.
increíble. Bueno, ya
Los semáforos
llamaremos.
están, perdona, los semáforos están,
Sí,
pero
pero no
no,
funciona.
vamos a
están
llamar.
apagados
Va.
y están apagados.
Peor todavía me lo pone.
Pero.
Entonces es peligrosísimo
Ya,
cruzar.
ya,
Es
ya.
que,
Si lo has
ya te
contado
digo,
muy bien.
yo mido 2 metros, ven el bastón blanco y es que no para nadie. Ya te he dicho, está a punto de que me pillen 2 veces. Y con todo con eso, pues nada, es que
A
imposible.
ver, ¿cómo se llama la avenida donde está los semáforos?
Avenida Jacobo Camarero,
Jacobo
que
Camarero.
está al final del metro. Ahí
Jacobo
confluyen
Camarero.
tres calles.
Sí.
Enfrente hay un colegio, vaya, es
Sí.
indignante.
Vale, pues vamos a llamar a. Ya veo que llevas tiempo luchando con esto. Vamos a llamar al ayuntamiento, al alcalde. Si alguien nos está escuchando, que ya se lo puede ir diciendo al alcalde o alcaldesa, que vamos a llamar y vamos. Porque lleva, dice que más de un año, ¿no?
Vete, pero es que es
Ya está
vergonzante que
bien,
esto
por favor.
no.
Pero. Y la 11, que siempre ha sido una aliada nuestra también. No sé, ahí la 11
Sí,
también.
no, la ANCE ha dicho 2 escritos,
Sí,
no ha
pero
hecho ni
que
cuenta.
tiene que ayudarnos a chuchar ahí también.
Totalmente,
Bueno,
totalmente. Leña al mono hasta
Manuel
que hablen
Francisco,
inglés.
seguimos con este tema. Estaremos en contacto contigo. Venga, a ver qué conseguimos. Vamos a dar paso a alguna moquiliana que tenemos ahí. Si quieren mandar, ustedes las van enviando 679-40-200, que les vamos dando curso, ¿eh? No les olvidamos. Adelante.
Buenos días, Canal Sur. Mire, soy Pepe de Granada. Quería hacer una consulta al abogado. Mira, la consulta es la siguiente. Pedí una nota simple autorizada y otra que no estaba autorizada. Pero la autorizada me cobraron 70 y tantos euros y además al día siguiente me he dado cuenta de que no llevo la firma del notario, que yo me imagino que tendrá que firmar el notario. Después decía el señor Moal que si es obligatorio que la firma autorizada lleve la firma del notario. Muchas gracias.
Bueno,
¿Lo has pillado?
han mezclado. Bueno, si no lo pillo después de 20 años para matarme. Ha mezclado conceptos. Las notas simples son en los registros de la propiedad. Aquí se llama, la notaría se llama copia simple. Una cosa es nota simple, otra cosa es copia simple. Bien, entonces, para que lo entendamos, mira. Lo que tú has pedido es una copia simple en la notaría. Y la copia simple de la notaría, obviamente, no hace falta que tenga ninguna firma de notario. Las copias autorizadas, que sí valen, eso sí vale, las copias autorizadas, sí deben de llevar la estampilla de la notaría, porque es una copia autorizada, y obviamente valen dinero porque tienen una consideración jurídica muy distinta a la copia simple, no nota simple. Así que sí, ve a la notaría y que te lo expidan en condiciones, ¿vale?
Entonces, ya está aclarado. Seguimos.
Hola, buenos días. Me llamo Nieve y llamo de Málaga. Mi consulta es la siguiente. Mi madre me ha hecho a mí un poder notarial para yo poder arreglar todas sus gestiones, todos sus papeleos y sus cosas sin tener que acudir ella. Y entonces en el banco, para un dinero que tiene, para ponerse también, ponerle una cuenta también, su cuenta, un dinero a plazo, he ido a hacérselo, pero me han pedido el poder notarial, yo se lo he entregado y ahora después de una semana, que lo han, digamos, como que lo han valorado, no sé, algo me dijeron, me dicen que sí, que es correcto, pero que tiene que ir mi madre como para hacer una firma de unos papeles creados por ellos mismos, como para autorizarme a mí. Entonces yo digo, eso tiene que ser así, porque ya que mi madre me ha hecho a mí ese poder para eso, para no tener que llevarla a los sitios, porque está mayor, le cuesta trabajo, la movilidad, ¿es normal que el banco me pida que vaya mi madre? ¿Podría ser por teléfono o...? Bueno, en fin, esa es la duda que tengo. Gracias y buen día.
Buenos días, vamos a ver. Lo que te han dicho el banco cuando lleva el poder, es lo que han hecho es bastantearlo. Para ver si es bastante. Bastantear un poder es decir, sí, este poder es bastante para esto. Eso es bastantear. Eso que te he dicho, lo han estado estudiando, valorando, no, lo han estado bastanteando. La asesoría jurídica del banco ve el poder y dice, este poder es bastante para esto, para... La facultad hay que leerla, por lo tanto. Ante tu pregunta, yo tendría que leer el poder que te ha dado tu madre a ti para ver si entre las facultades que te ha dado tu madre a ti son bastantes para llevar a cabo lo que estás haciendo.
Ya.
Punto uno. Punto dos. Es que el banco haga esto desde el punto de vista estrictamente jurídico, a lo mejor no estoy de acuerdo. Porque si tu poder es bastante, no hace falta pedir nada. Uh-huh. Pero desde el punto de vista de una cierta defensa de las personas mayores, sí lo veo bien que lo hagan. Porque a mí me gusta que por lo menos si una persona mayor ha sido, en tu caso no, querida oyente, engañada por su hija o hijo diciendo, fírmame este papelito que te voy a aceptar, pues me parece cojonudo, cojonudo, que un banco por una vez en la vida ponga cierta... pega para decir este movimiento a esta persona mayor, aunque esté el poder, vamos a intentar que venga ella, que yo me quede tranquilo de que esta mujer lo sabe. Ahora bien, señores de los bancos, cuando tengan esa precaución con las personas mayores a las que tanto quieren ustedes, para que la hija, que no es el caso, que estamos hablando de broma, sí, no le robe el dinero a la madre con un poder, tenga usted el mismo miramiento en no engañar a las personas mayores con preferente y con las porquerías que le hicieron. ¿Ha quedado claro?
Ha quedado claro.
O sea, ya que tú eres tan buena persona y tan maravilloso de la muerte, de mira, aunque esté el poder, vamos a que venga la mujer aquí, que veamos nosotros que esto, que esté enterada, a ver si está, hace aquí un movimiento de dinero y la pobre, vamos a dejar a la vieja pelada. Bien, pues agradezco mucho que a la persona mayor, a la vieja, como ustedes llamen, la tienen a la abuelita protegida. Pero se proteja una abuela de su hija, y tienen ustedes que protegerla de ustedes mismos, ¿vale?
El otro día recordamos,
de camelo ni uno, ¿eh?
Había contado una cosita,
de camelo
día,
ni uno.
El otro día le dieron el premio Cervantes a Álvaro Pombo, este estrafalario de familia de los Ibarra, emparentado con los Botín. Entonces recordaba el otro día una anécdota que te voy a contar, la conté y te la voy a contar a ti por si no la sabes. Él es primo del Botín. Y
del taco.
Contaba una anécdota, vino varias veces al programa, pero una vez contó, le dije, hombre, usted es primo y tal, y decía, no, yo me lo gasto todo, en fin. Entonces contaba que el padre del Botín que murió, pues el que fundó el banco, que todas las mañanas, tú conoces muy bien la ciudad de Santander, pues el hombre arreglado iba a misa todas las mañanas antes de ir a trabajar, antes de ir a su despacho, y iba con, pues, con algún escolta, una compañía. Entonces se encontraba siempre, esto me lo contó Álvaro Pombo, un viejecito en la puerta que decía, por el amor de Dios, una limonita para este pobre viejo, se muere de frío, una limonita. Y él no se inmutaba. Los que iban con él le daban una propina.
Pero él no.
Él salía y no. Entonces todos los días, por el amor de Dios, una limonita para este pobre viejo que se muere de frío. Y entonces un día va y le dice, por el amor de Dios y por la Virgen, una limonita para este pobre viejo que se muere de frío. Entonces echa mano a la cartera, el Botín, saca la cartera y le dice, así sí, con dos fiadores sí.
¡Ole, qué arte más grande!
Por el amor de la Dios y la Virgen. Con dos fiadores, sí.
Eso de cante, que no se puede ser ya mejor, ¿eh? No la conocía. Qué buena.
Esa me la contó a mí Álvaro Pomo de su tío abuelo.
Qué buena, por amor,
amor de Dios.
Podemos ir para la Virgen, con dos fiadores, sí.
Con dos fiadores, así, sí. Qué con buena. Dos fiadores, sí.
Qué buena, no la conocía. No.
Digo, para cuando tú tengas que ir a tus tratos,
hombre,
y tú.
Hombre. No la había utilizado más en el Banco de Santander. Ahí la había utilizado, digo, con dos fiadores, sí, ¿no? Con Dios y con la Virgen. Muy buena, muy buena. No la conocía.
Seguimos con Joaquín Mueque y vamos ahora con Ricardo, que nos llama también porque quiere consultar con Mueque. Ricardo, buenos días.
Buenos días, don Jesús, ¿qué tal?
Venga, encantados de saludarle. Le escucha Joaquín Mueque.
Venga, igualmente, saludo, don Joaquín.
Buenas tardes.
Pues, mire,
buenos días, mejor dicho, todavía.
Oh, buenos días.
No te digo nada que llegue la tarde.
Sí, y yo.
No, es por los 20 años que hemos estado en la tarde, Mueque.
Sí, sí, bueno.
Venga.
Así se ve que es directo, puro y riguroso. Cuéntame.
Dale, dale.
Pues venga, le comento. Mire, yo tenía, o sea, yo he estado un montón de años fuera de España trabajando y demás. Y bueno, resulta que me encontré que hace poco, o sea, el mes en junio del 23, pues me hicieron un embargo, mentira, en este año del 24, un embargo de 9.899 euros de varios vehículos que yo tuve hace un montón de años aquí en Sevilla, de la agencia tributaria. Pero claro, el embargo aquí consta de fecha de coches que yo tuve en el año 91, que por circunstancia no pude pagarlo ni nada, los impuestos de circulación, y ahora pues han cogido, me han quitado toda esta cantidad de golpes sin avisarme ni darme una opción ni de págalo, o, verá, nada de nada. Y ya le digo, y entonces mi pregunta era, esto, yo no sé si esto prescribe, estamos hablando de expedientes de más de 30 años, y entonces no sé si esto es normal que me lo quite. Yo estoy cobrando una pensión de mayores de 52 años, y eché a ver de qué era, para informarme de qué era el embargo, porque nada más que me lo quitaron del banco, y el banco me decía que era de la Agencia Tributaria de Sevilla, nada más.
Pero en el banco que te han quitado 9.000 euros.
Del banco 9.899 euros.
¿Así de golpe?
Que tenías 9.000 euros tú en el banco y te lo han quitado.
De golpe, y aparte ese dinero, verá, era de una casa que mi madre, para descanse, me dejó su escritura para comprarme una vivienda, que a los tres meses de pedir el crédito, avalado por la escritura de mi madre, pues se quedó la obra parada, y eso fue en el 2007. Y hasta el año pasado no gané el juicio, que estaba cerca de 12 años de juicio, y ese es el dinero que yo estaba pagando de crédito, que me lo han devuelto porque gané el juicio. Y claro, yo ese dinero lo tenía ahí reservado porque estoy, ya le digo, cobrando la pensión esta que estoy cobrando, y tenía ese dinerito ahí, ese colchón ahí. Bueno, pues de buena primera voy al banco y me encuentro que me lo han quitado de golpe, pero sin, ya le digo, sin avisarme ni darme una opción de páguelo usted poco a poco o un plan de pago, nada, del tirón del plumazo, 9.899 euros.
Bueno, aquí hay un problema. Aquí el problema que hay es que las cosas prescriben si se han estado sin mover mucho tiempo, pero si esto ha estado vivo el expediente, no hay prescripción que valga. Aquí lo que hay que hacer es estudiar el expediente, ver exactamente si hay algún tipo de anomalía administrativa en la prescripción, y entonces sí. Pero si el expediente, aunque sea del año 99, ha estado siempre moviéndose y venga y toma y dale y reclamando y reclamando y reclamando, los boletines oficiales de la provincia, en el boletín oficial del Estado, a cartas a tu casa, y está vivo, si está vivo no hay ningún tutía. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es ver en este expediente, que data del año 99, que ya ha llovido, hace más de 25 años, si es de ahora estaría más que prescrito, sí. Pero las cosas prescriben siempre y cuando, Ricardo, no se haya hecho nada. O sea, si yo tengo un sello de un coche del año 91 y te reclamo un plazo, y sigo reclamando otro un plazo, y sigo reclamando otro un plazo, y sigo reclamando otro un plazo, entonces, como tú verás, entonces eso no es tu tía. Ahora, si yo una deuda que tengo del año 91 no he hecho nada con ella y aparezco hoy pidiendo la cantidad, entonces sí está prescrita. Por lo tanto, no podemos contestar. ¿Algo del 99 se puede reclamar ahora? Ahora no, pero si es la primera vez que lo reclamo, Vigorra. Sí. O sea, algo del 99, reclamarlo ahora no. Imposible. Puedo, no puedo. Pero si es la primera que te digo hola, ahora si yo llevo diciéndote hola desde el año 99, sí puedo. Si llevo diciéndote hola, 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 hasta que te trinco. Lo malo entonces es que tú me... vamos a intentar comprobar, Vigorra, que no exista ninguna anomalía. Si no existe ninguna anomalía en el expediente de embargo, tú has perdido los 9.000 euros como yo perdí a mi abuela. Ahora, si conseguimos demostrar que la prescripción del ayuntamiento no se ha cumplido porque hay errores
sí.
en la petición, entonces lo que diríamos es devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás.
¿Y entonces qué tiene que hacer él?
Vamos a hacerle una...
Lo vas a mirar tú.
Vamos a intentar buscar a ver cómo está ese expediente.
Ricardo, ¿vale? Que va a mirar el expediente Joaquín y ya te dirá, ¿vale?
Venga, de acuerdo. Yo comentarle si puedo una cosita. A mí realmente, verá, a mí no me han... Si, cartas no me han llegado a casa, ninguna. Es probablemente que lo hayan puesto en el boletín, pero claro, usted sabe, ¿quién mira el boletín?
Ya, pero eso no es problema de la agencia tributaria, eso es problema tuyo.
Aunque haya estado fuera de España.
¿Entiendes?
Vale, pero la agencia normal de la Hacienda prescribe y esto no prescribe, es una de las preguntas que...
Ricardo, Hacienda prescribe, esto prescribe y todo prescribe. Siempre y cuando las cosas hayan prescrito. Es lo que te estoy diciendo.
Ya.
Yo no sé qué es lo que ha hecho el ayuntamiento con tu expediente. O sea, si no ha hecho nada desde el 99, está...
Una taza de basura del año 91 de un local que tenía mi padre que lo puso a mi nombre.
Ricardo, ¿me puedes escuchar un momentito?
Siempre, sí.
Vamos, mira. Que esto no es cuestión del 91, ni del 99, ni de mi prima pastora. Que esto es cuestión... de que si el ayuntamiento ha estado interrumpiendo la prescripción para no perder su derecho, estamos jodidos. ¿Entiendes lo de jodidos? Sí, y sin embargo, claro. Si el ayuntamiento no ha hecho bien las cosas porque empezó pero después lo dejó y ha vuelto ahora, pues entonces el que está jodido es el ayuntamiento, va a cobrar. No hay más tutía. O sea, si el ayuntamiento ha hecho bien su trabajo, ha tenido que ir interrumpiendo la prescripción una, otra y otra vez. Si lo ha hecho bien... no hay nada que hablar. Ahora, si no lo ha hecho bien y la prescripción no la ha interrumpido contra mi amigo Ricardo lleva razón en no pagar y pediremos que se te devuelva los 9.000 euros. Venga. ¿Entendido?
Pues te lo va a mirar Joaquín y ya te dirá. Vamos a otras preguntas que hay, las moquelianas.
Buenos días, Vigorre y compañía. Una pregunta para don Joaquín Moique. Una persona que haya cotizado... pero tiene cotizado muy pocos años, 4, 5 años, 8, por ahí, pero a horas parciales. Tiene derecho a cobrar una paga no contributiva, ya que ha superado los 65 años, y es madre, tiene derecho también a que le den la ayuda por los hijos. Gracias, buenos días.
Bueno, vamos a ver, la ha dicho usted muy bien. Precisamente porque ha cotizado muy poco tiempo en su vida, no tiene derecho a una pensión contributiva, porque no ha contribuido. Entonces la pensión es no contributiva porque no ha contribuido. Y para eso está el Estado. Para personas que dicen, mira, desgraciadamente yo por las condiciones que sean, por no tuve trabajo, porque no tal, no tengo cotizado nada. Esta persona que menciona que sea hija suya o alguien cercano a usted, mire, va a tener derecho a una pensión no contributiva si cumple los requisitos suyos para tener una pensión no contributiva. Me explico. Si yo no tengo ningún ingreso ni nada así, por ejemplo, este señor nos hablaba de que cobraba una paga de 52 años, pero se está comprando una casa, pues sí. Esa paga de 52 años puede decir a Hacienda, oiga, que yo tengo una paga que no tenga nada. Si usted está comprando una casa, ¿qué coño de paga te da?
Sí.
No sé si me estoy explicando, ¿entiende? Esto le pasó a una buena oyente que llamó a la Seguridad Social quedándose de la pensión Vigorra y empezó a discutir con el funcionario. Y venga a discutir y tal. Y dice el funcionario, oiga, estoy viendo, por cierto, que la pensión que usted cobra es por una hipoacusia, o sea, por sordera. Y usted escucha por teléfono perfectamente. Voy a tramitar su expediente para una revisión. Por listo. Entonces, cuidado. Las pensiones no contributivas, las pagas de mayores de 52 años,
sí.
Eso es para el que está tieso, ¿eh? Para el que no está tieso no hay paga.
Claro.
O no debe de haberla.
No debe haberla.
¿Estamos o no estamos?
No debe haberla, claro.
Entonces, si yo me estoy comprando una casa, yo muy tieso no puedo estar. ¿Cómo me estoy comprando una casa si tengo una pensión de 52 años? ¿Eso cómo es? A ver, explícame tú eso. Entonces, cuidado con los temas que muchas veces decimos, enseñamos la patita y se nos ve el culetito.
Y lo de los hijos, eso tiene una edad, ¿no?
Sí, no, pero lo de los hijos es una pensión. Lo de los hijos, el tema de la complemento de la maternidad, que es lo que quiere que la ha escuchado Carlos, me ha entrado bien, nos ha gustado nuestro oyente. Dice, oye, como hay un complemento por los hijos, pero eso es para las pensiones contributivas, no para las no contributivas. Vale.
Venga, vamos con otra.
Hola, a ver si me puedes sacar de duda, Joaquín, por favor. Yo estoy de baja desde mayo de este año, ¿vale? Entonces, no sé cuándo me van a dar de alta porque fue por una operación urgente. Entonces, a mí me quedan como 20 días de vacaciones, ¿vale? Si yo termino este año estando de baja, ¿esos días de vacaciones los pierdo o los puedo disfrutar cuando me den de alta, aunque empecemos un año nuevo? Y si yo en este tiempo de baja, evidentemente me han coincidido días de fiesta, ¿esos días de fiesta se me descuentan de mis vacaciones si puedo disfrutarlas el año que viene? Muchas gracias. Llamo desde Cádiz, ¿vale?
Venga, pues adelante.
A ver, el tema es el siguiente. Primero habría que ver si el cuadrante de vacaciones se ha expuesto o no se ha expuesto. Hay una teoría que es la siguiente, Vigorra, una teoría que dice, oiga usted, si la empresa tiene puesto el cuadrante de vacaciones con tiempo suficiente y usted sufre una baja, eso no es problema de la empresa. Pues yo estaba previsto, o sea, sí. Eso muy pocas veces pasa, ¿eh? O sea, imagínate, dice, oiga usted, ya está, más que nada para evitar, Vigorra, que alguien ya conociendo sus vacaciones se da de baja, no es que se dé de baja, lo da de baja al médico, pero vamos, sí. Tú me entiendes, ¿eh? Se da de baja y automáticamente coge y dice, qué casualidad que me pongo enfermo cuando voy a coger las vacaciones. Si aquí no estaban previstas, supuestamente si no las ha disfrutado, tiene derecho a disfrutarlas. Pero ¿cuál es el problema, Vigor? Que las vacaciones prescriben con el año. Terminado el año en cuestión, no hay derecho a vacaciones. La consulta que hace ella es compleja porque es la siguiente. Hay primero, para contestarle, tendríamos que decirle, existe, la semana que viene que nos llame y nos vea, sí. Si existe un cuadrante de vacaciones. Si tiene un cuadrante de vacaciones, las cosas varían de tenerlo o no tenerlo. Sí. Si hay un cuadrante de vacaciones, lo tenemos más complicado que si no lo tiene. Sí. ¿Por qué? Porque si está prevista la vacación, la empresa no es culpable de que la enfermedad debido. Pero además hay una cosa curiosa, Vigorra, fíjate, mira. En el fondo decimos, se ha dado de baja. Y tú dices, hombre, Joaquín, no se ha dado de baja, lo da de baja el médico. Sí. Si no está enfermo el trabajador, el médico no cursa la baja. Estoy de acuerdo, Vigorra. Pero yo te pregunto, si la enfermedad es algo que no lo puedo controlar yo, porque me pongo malo o no me pongo malo, ¿por qué la enfermedad tiene un tratamiento distinto al accidente de trabajo a la hora de cobrar? Para que lo entendamos. Si un trabajador, Vigorra, se da de baja por enfermedad, sus condiciones económicas de baja son distintas que si son accidentes. Uh-huh. ¿Por qué? Me está diciendo papá Estado que malo me pongo yo y accidentado no lo puedo buscar yo. Es una contradicción estatal, Vigorra. O sea, sí. ¿Qué me está diciendo? Que si Vigorra se cae por la escalera de Canal Sur, que no quiero que te caiga, y te tienes una luxación del tobillo, para ponerte una lesión tonta, ¿eso tiene un tratamiento distinto a que si Vigorra coge la gripe? ¿Me estás dejando entrever que la caída de escalera no hay tu tía y la gripe puede haber tu tía de que Vigorra es un embusterillo y se pone malo? Uh-huh. ¿Por qué el Estado le da un tratamiento distinto económico a la enfermedad del accidente? ¿Por qué?
Es una contradicción.
El propio Estado está diciendo, el accidente me lo creo más porque el accidente y la criatura es que no puede nada. Es la enfermedad, esta tía pone mala cuando quiere. Entonces, si eso propiamente lo hace el Estado, ¿qué quieres que haga una empresa? Es como esta demagogia de ahora, de esta ministra demagoga. Sí, lo digo yo, Yolanda. Vamos a ver, los trabajadores no tienen por qué ir cuando hay riesgo de alerta roja. ¡Que no vayan! Se queden tranquilos, que van a cobrar todo y van a cotizar todo. ¡Y que no vayan! Y digo yo, ¡qué bien! ¡Qué bien! Pero ese valor, esa contundencia, hablando, digo también para los empresarios. Y señores empresarios, no se preocupen que la falta de asistencia al trabajador, al cual le van a ustedes tener que pagar sin que vaya a currar, y al que le van a pagar los subsidios sin que vaya a currar, el Estado les paliará a ustedes esto. O yo soy el Banco España. ¿Pero quién puñeta soy yo? ¿Esto qué coño es? ¿Tú has visto lo bien que yo quedo? Señores trabajadores, que no vayan aquí nada, de trabajar nada. Si hay peligro, te quedas en tu casa y no salgas. No te preocupes, que el sinvergüenza del empresario te pagará el sueldo y los seguros sociales, le digo. ¿Y a ti quién te ha dicho que el empresario es un sinvergüenza? Yolanda. Si yo lo que tengo una tienda, por ejemplo, de quincalla con dos empleados. O lo que tengo una fontanería con un empleado. ¿Tú qué te crees? ¿Yo soy el Banco de Santander? ¿De lo que tú has contado antes de Botín? Sí. No. Yo soy una... Es que la palabra empresario es muy grande, es un amplio espectro, Vigorra. Y entonces, una empresa pequeñita, si me faltan tres tíos, porque ahí dan... Y hay que... Yo, está bien que no vengan a trabajar, pero usted, Estado, me tendrá a mí que proteger también, que no soy el Banco de España, ni arma.
Bueno, Félix, que estaba esperando, el próximo día empezamos contigo, el próximo viernes. Queda dicho y apalabrado.
Félix,
bueno,
que se quede feliz el fin de semana.
Félix, que ya te atendemos el próximo. Bueno, pues nada, hasta...
Que saluda al párroco de San... De...
¿Cómo se llama?
El párroco de la parroquia, San Francisco,
de la parroquia de San Francisco de Arcos. Un abrazo a él y a toda su parroquia, que, exacto, es la nuestra. Que es la nuestra.
Adiós, mi arma.